La Corporación Universitaria Republicana y su consultorio jurídico les dan la bienvenida a este su espacio institucional. En esta ocasión, hablando de derecho administrativo en tiempos de COVID-19, conduce la doctora Claudia Yolima Forero, directora del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana, invitada especial la doctora Gloria Liliana Rodríguez, docente del área de derecho de la corporación, y alumnos o estudiantes de la Facultad de Derecho e integrantes del semillero de Derecho Administrativo. Sean todos ustedes bienvenidos. Los dejamos con la doctora Claudia Yolima Forero.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes y a todos los que nos acompañan el día de hoy a nuestro programa Derecho y Respuesta, el programa del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy, como lo decía Ley, con un tema de actualidad, un tema que hace parte de nosotros como Facultad de Derecho, ¿cierto? Pero que sobre todo lo vamos a ver en las circunstancias en las que estamos nosotros, y por eso se llama el derecho administrativo en los tiempos del COVID-19. Tenemos como invitada especial, pues lógicamente, a la doctora Gloria Liliana Rodríguez. La doctora Gloria Liliana Rodríguez casi que no necesitaría, para quienes nos están oyendo y nos están viendo, ninguna presentación, porque además es del querer de los estudiantes aquí en la Corporación Universitaria Republicana, y hace parte de nuestros docentes que quieren, y es querida, por lo que les decía yo, por los estudiantes, pero sobre todo quiere mucho a nuestra Corporación Universitaria Republicana. Doctora Gloria Liliana Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi doctora Claudia. Es un honor para mí estar al lado suyo, porque así como usted me echa flores, yo se las echo también. Usted sabe que usted es mi ejemplo a seguir. Entonces, sí, estamos con nuestro semillero GEDAR, que fue constituido por los estudiantes de la corporación que aman el derecho administrativo como usted y yo lo amamos. Entonces, hoy, pues, gracias a este espacio y a esta oportunidad que usted nos da, doctora, porque quiero contarles que la doctora Claudia y yo estamos acompañando a estos chicos en el semillero de Derecho Administrativo, y hoy queremos presentarles unos temas que ellos mismos han investigado, como es el tema del control inmediato de legalidad en esta época de decreto de estado de excepción. También queremos comentar algunos puntos básicos sobre el derecho de petición, como los términos se encuentran un poco modificados, pero mientras dura este estado de excepción, ¿cómo van a influir ellos dentro del derecho de petición? Y también vamos a ver un poco de lo que es la justicia digital. Entonces, no los voy a presentar yo, ellos mismos se van a presentar y ellos mismos van a hablar de estos ejercicios académicos que usted y yo sabemos cuáles son.
Muy buenas tardes, chicos, qué alegría. ¿Quién quiere empezar presentándose?
Doctoras, buenas tardes. Les habla Karen Tatiana Venegas, de noveno semestre de la Facultad de Derecho. De antemano, nosotros como semillero queremos agradecerles esta invitación, este espacio que nos brindan para dar a conocer nuestras investigaciones, nuestro esfuerzo como semillero. Muchas gracias.
Muy buenas tardes para todos los oyentes, para las doctoras, para absolutamente todos mis compañeros. Me presento, mi nombre es Laura Barrios, soy estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, y como lo mencionó anteriormente mi compañera Karen, es muy gratificante que a través de este tipo de medios se dé a conocer pues los trabajos, el ejercicio de investigación que hemos estado realizando de la mano junto con las doctoras, quienes son las que nos han instruido, y entre todos hemos intentado hacer de este semillero algo que no solo se quede acá, sino que pueda trascender, digamos, a otros escenarios, y digamos que este va a ser el inicio de algo que se viene muy bueno. Muchísimas
Así
gracias.
Sea. ¿Quién más?
Buenas tardes para todos. Soy Fernanda Sánchez, de octavo semestre de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, y pues quiero agradecer primeramente la oportunidad de ser parte de este semillero, que con grandes esfuerzos y pues compromisos hemos afrontado el reto académico de seguir adelante.
Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Joana Rincón, actualmente estoy cursando tercer semestre de la Universidad de Derecho. Quiero darle las gracias a las doctoras, al locutor y a la universidad por brindarnos este espacio para poder plantear nuestras ideas, que es un tema de interés para todos nosotros. También que nuestro semillero está enfocado en el amor, como decían las doctoras, al amor al derecho administrativo, y adicional, para como nosotros como grupo y semillero, es dejar un legado en la universidad y transmitirle ese amor a las demás personas, estudiantes o personas que quieran pertenecer a nuestro semillero.
Gracias, Joana.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Claudia, doctora Gloria, Arley, para todos los oyentes. Para nosotros como semillero es un placer estar en este espacio que nos abre la universidad y la emisora. En primer lugar, pues ese agradecimiento extenderlo a todos y manifestarles que el semillero GEDAR tiene las puertas abiertas para el que quiera ser parte. No solamente crear institución, sino también crecer académicamente y en lo posible, en la medida de que crezcamos, crear derecho. Un saludo para todos.
Listo, gracias. ¿Quién más?
Buenas tardes, doctora Claudia, doctora Gloria. A nuestro moderador y a nuestros oyentes que están aquí pendientes en este momento, soy Miguel Velandia, estudiante de tercer semestre de la Corporación Universitaria Republicana, estudiante de Derecho, ¿no? Y orgullosamente miembro de este gran semillero que estamos llevando a cabo, muy orgulloso, y quería agradecerles por este espacio que nos han brindado para esto.
Gracias, Miguel. ¿Quién más? Cristian, cuéntanos.
Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Cristian, un poquito nervioso por esta oportunidad tan grata que nos han brindado. Es algo muy, muy, muy impresionante la invitación que nos hace la universidad. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Republicana y estoy cursando tercer semestre.
Gracias, mi Cristian. Renzo, cuéntanos todo.
Muy buenas tardes para todos, doctoras, un saludo muy especial, un abrazo, profesor Arley, también un saludo muy especial, y a todos nuestros oyentes de la U Republicana Radio, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Renzo Fernández, estudiante de cuarto semestre de Derecho en la Universidad Republicana. Quiero agradecer por la oportunidad, como dijo Cristian, emocionados por este momento. Sabemos que de aquí saltan cosas muy buenas, y desde luego con la mejor actitud para que ustedes escuchen y sepan un poco más de esta gran rama que es el derecho público.
Pues si nos escuchan nuestros estudiantes y los que no son estudiantes de la Facultad de Derecho, se darán cuenta de la emoción que tenemos la doctora Gloria Liliana y yo, porque un día se nos acercó un estudiante a hablar con nosotros y a decir que queremos que se cree el semillero de derecho administrativo. ¿Qué tarea y qué misión tan difícil para nosotros? Pero el amor de los estudiantes por su Corporación Universitaria Republicana, por su derecho administrativo, hizo que tanto la doctora Gloria Liliana y yo no pudiéramos decir que no, pese a todas las múltiples actividades que tenemos nosotros y que ustedes lo saben, pues porque son muchos, digamos, el trabajo que nos llena día a día, pero aún así pues no podíamos nosotros dejarlos sin acompañarlos, y fue el amor de ellos por su universidad y por su derecho lo que nos tiene el día de hoy aquí, ¿o no, doctora Gloria Liliana?
Sí, mi doctora, es emocionante también escuchar esa alegría con la que ellos transmiten esa emoción de ese espacio tan importante para ellos. Entonces, la verdad, yo me siento muy orgullosa, pues primero porque estoy al lado suyo, y también de estos estudiantes tan juiciosos que son los que todos los días nos están empujando a nosotras para que hagamos algo, hagamos actividades, y creo que ellos tienen un futuro muy grande. Espero que les guste lo que ellos van a presentar, porque son sus esfuerzos académicos, y como ellos dicen, invitar a los demás, a los que quieran participar, porque este es un espacio por el amor al derecho administrativo, como lo dice también nuestra compañera Laura.
Claro, sí, señor. Y entremos en materia. Ustedes prepararon tres temas importantes y me gustaría a mí que nos dijeran, por ejemplo, en qué consiste el control inmediato de legalidad. ¿Para qué sirve en este estado en el que estamos de excepción? ¿Quién quiere hablarnos al respecto?
Claro, doctora Claudia. El control inmediato de legalidad en los estados de excepción es una figura muy importante. ¿Por qué es una figura muy importante? Vamos a hablar que es un control de carácter jurídico. Un control de carácter jurídico que va a ser un control al artículo 215, al artículo 213 y al artículo 214 de la Constitución Política, que básicamente regula los estados de excepción. Pero regular, ¿por qué, doctora Claudia y oyentes? No es un secreto para ninguno que actualmente nos encontramos ante una deliberación de medidas por parte del gobierno nacional, donde el poder prácticamente, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, recae estrictamente sobre el gobierno nacional. Y el legislador, en su sabiduría, básicamente dijo que esto había que generarle un poco de control porque podría generarse estas situaciones. Entonces vamos a ver que esto es un control de carácter meramente jurídico, que como fin último tiene ponerle un fin, valga la redundancia, a la interdicción, a la arbitrariedad por parte del gobierno nacional. ¿Quién ejerce esa función? La jurisdicción constitucional y la jurisdicción administrativa. Encabeza principalmente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Pero como nuestro semillero es de derecho administrativo, vamos a centralizarnos un poco en la jurisdicción contenciosa administrativa. Así que en ese orden de ideas vamos a hablar, doctora, que las entidades del orden nacional, del orden descentralizado, emiten una serie de actos administrativos con el fin de que, en el estado de excepción, de conjurar, de remediar y de solucionar los efectos de la crisis en la cual estamos actualmente. Claro está, doctora, que aquí voy a citar algo muy importante, pero no voy a abundar mucho en ello porque el tiempo no nos da para tanto, pero hay una reciente sentencia, una reciente jurisprudencia del doctor William, donde dice que hay algunos actos administrativos expedidos durante el estado de excepción que no conjuran, no remedian, no solucionan la crisis, que son como unos efectos, pero que sí pueden ser sometidos al control inmediato de legalidad por ser proferidos durante el estado de excepción. ¿Dónde encontramos, doctora, el control inmediato de legalidad en la ley? Lo encontramos en el artículo 20 de la ley 137 del año 94 y vamos a encontrarla en el CEPACA, ley 1437 del 2011, sí. Vamos a encontrarla en el artículo 136, sí. Y su trámite en el artículo 185. ¿Qué hace el Consejo de Estado o qué hace la jurisdicción contenciosa administrativa? Va a hacer básicamente tres cosas con ese acto administrativo. Recibe ese acto administrativo y lo va a revisar, lo va a enjuiciar y lo va a controlar. ¿Qué va a controlar y qué va a enjuiciar? Las medidas que las entidades en función administrativa, en su función, en su competencia y en desarrollo están profiriendo. ¿En desarrollo de qué? De los decretos legislativos de los estados de excepción. Es decir, que esa es como la justificación de las entidades administrativas en función administrativa de expedir esos actos administrativos. ¿Cómo conoce el Consejo de Estado de estos dos, de este control? Básicamente por dos medios. Vamos a hablar que el artículo 136 de la ya citada ley nos dice que pueden haber dos medios, una petición y una manera oficiosa. Por eso hablamos de que este control es automático. Entonces, a petición se puede dar de dos maneras. La entidad lleva su acto administrativo, mire Consejo de Estado o mire tribunal, revíseme y dígame si goza de legalidad y si goza de constitucionalidad. Un derecho de petición por cualquier parte, por cualquier ciudadano, y una manera oficiosa, porque el artículo 136 consagra que una vez superado el término de las 48 horas, el Consejo de Estado tiene la competencia para aprender de oficio ese acto administrativo. Una vez abordada esta idea, doctora Claudia y oyentes, vamos a hablar algunas características rápidas y presupuestos del control inmediato de legalidad. Como ya se los expliqué, tiene que ser dictado. Bueno, tenemos una primera característica y es que tiene que ser dictado en ejercicio de la función administrativa. Un segundo aspecto importante, y es que esto es muy relevante, doctora, porque no se puede confundir con el medio de control de nulidad simple. Aunque tiene sus presupuestos, no opera en el mismo tiempo, y es que su contenido sea de carácter general. Dicho esto, los actos administrativos de carácter particular no pueden ser sometidos o no pueden ser objetos durante el estado de excepción o por el medio de control de legalidad del Consejo de Estado. No se puede operar esta figura. Tendríamos que esperar que pase la crisis o se levanten los términos para eventualmente ir a una nulidad y restablecimiento del derecho o a una nulidad simple por carácter general. Vamos a hablar de un tercer punto, que es que el mismo tiene que ser emanado por una autoridad nacional. Entonces hablamos de una entidad del orden nacional, del orden centralizado, del orden descentralizado. Un cuarto aspecto, y no menos importante, doctora, es que sea proferido en desarrollo de un decreto legislativo. Aquí más adelante, si usted no lo permite, doctora, cuando hagamos una intervención, vamos a hablar qué significa en desarrollo del decreto legislativo y durante la vigencia de cualquier estado de excepción, que trata el artículo 215, 214, 213, como ya les mencioné, del capítulo sexto del título séptimo de la Constitución Política. Pero bueno, hay una pregunta importante, y es qué hace el Consejo de Estado con esos actos administrativos una vez los revisa. Básicamente los va a confrontar. Va a confrontar esos actos administrativos con tres aspectos. Un aspecto de constitucionalidad, y aquí quiero enfatizar una teoría que estamos evidenciando todos los colombianos, y es que todos los derechos no son absolutos, sino que todos los derechos son relativos.
En la circunstancia en la que estamos, ¿no, Alejandro? En la circunstancia en la que estamos.
Exacto, doctora. ¿Por qué? Porque ahorita no podemos decir que todos son absolutos, porque se nos está viendo limitado el derecho a la locomoción, el derecho a la libertad, porque básicamente el 80% de los colombianos está encerrado en su casa cumpliendo la cuarentena o el aislamiento obligatorio. Entonces decimos que no podemos confrontar ese acto administrativo, doctora, con todo el ordenamiento jurídico, porque entonces diríamos que sería vulneratorio de este derecho. Por eso decimos que es una constitucionalidad de unos derechos que consagra la misma ley 137 del año 94 en su artículo cuarto, doctora, cuando habla de los derechos tangibles. Habla también de derecho internacional, de tratados, de convenios, etcétera. Vamos a hablar de un segundo aspecto para confrontar este acto administrativo por parte de los magistrados, y es que sean acordes del decreto legislativo, que aquí fue donde falló. Aquí fue donde se conoció el primer fallo del tribunal, que más adelante les vamos a comentar, que sea de carácter general, como ya les expliqué, y que sea en función administrativa. Bueno, doctora, si los oyentes o alguno quiere profundizar un poco más en este tema, les recomiendo la sentencia del doctor consejero ponente, el doctor Hugo Fernando Bastidas, emitió en el año 2010 con número erradicado de expediente 2010-369, una sentencia muy bonita, muy interesante, donde trata todos estos presupuestos y nos explica de una manera muy desmenuzada el control inmediato de legalidad.
Gracias, Alejandro, muy amable y creo que supremamente claro, pero a mí me queda una pregunta todavía, a ver quién me la puede responder de ustedes. ¿Sí es eficaz, claro, y aplicable ese control inmediato de legalidad en nuestro Estado Social de Derecho? Si aparece como útil, ¿quién me podría dar luces sobre eso?
Yo le quisiera...
Dale, mi Cristian, te oímos.
Sí, yo quisiera
¿Se nos está haciendo interferencia o...? Dale, mi niño.
Ya.
Listo, Cristian, adelante.
Buenas tardes, muchísimas gracias, doctora. Gracias a la Corporación Universitaria Republicana, a la emisora U Republicana. Mi nombre es Cristian Mojica, soy partícipe y estudiante orgulloso de la Corporación Universitaria Republicana. Estoy cursando tercer semestre en el área de Derecho, muy feliz, muy contento. Agradecido con esta oportunidad que nos ha brindado la Corporación Universitaria y en especial la emisora U Republicana, que nos ha brindado este espacio para hablar del COVID-19, de administración, de derecho, temas muy controversiales, pero a la misma vez muy interesantes para discutir, para hablar un poco. Este tema tan grato en el que me he visto inmerso de estadísticas ha sido un tema complejo, pero en la complejidad hemos encontrado unas soluciones y hemos visto la ayuda de personas incansables, de personas que se esfuerzan mucho por su trabajo, como lo son el doctor Álvaro Námen, que es el presidente del Consejo del Estado, al doctor Mauricio Rodríguez. Él es el presidente del Colegio de Abogados Administrativistas. Él ha sido una persona incansable, una persona muy valiosa para el semillero GEDAR. Él está ahí en los momentos en los cuales tenemos preguntas, tenemos dudas, en los cuales tenemos unas controversias. Él llega y nos soluciona. Una persona que conoce mucho de derecho administrativo. Al doctor Álvaro Namen, muy agradecido con sus intervenciones. He tomado muy diligentemente apuntes cuando él ha hablado, y estas estadísticas han sido tan satisfactorias para el semillero GEDAR, pues como semillero hemos estado buscando, indagando, nos pusimos manos a la obra a indagar en cada entidad, a indagar virtualmente, claro está, pues a raíz del COVID-19 y del confinamiento, pues no se nos permite dirigirnos a las entidades y hablar presencialmente con las personas que nos pueden dar esta información. Nos hemos visto en problemas gigantescos, no voy a mentirles, para generar estas cifras han sido días de búsqueda, han sido trasnochadas, pero pues a raíz del doctor Álvaro Namen, él nos ha contribuido muy especialmente para traer estas estadísticas. Bueno, estas estadísticas, sin citar más preámbulos, son estas. En la revisión automática de legalidad, en los actos administrativos han sido más de 600, y en los tribunales, en la revisión automática de legalidad en los tribunales, han sido más de 1.200, no sin antes darles estas estadísticas. En sentencias proferidas desde el inicio de la cuarentena del COVID-19, han sido más de 550 sentencias, han sido más de 750 fallos, y han sido más de 450 autos. Eso nos da un promedio de 95 diarios. Quiere decir esto que sería una mentira decir que la justicia, lo contencioso administrativo, ha quedado con los brazos cruzados, que se fue a vacaciones después de que entró la cuarentena. No es cierto. Para la justicia, lo contencioso administrativo también ha sido difícil, problemática, las situaciones que se están viviendo, pues en las tecnologías de la información y la comunicación, para todos es claro que las tecnologías de la información y la comunicación TIC, no estamos preparados para, o sea, este cambio fue un cambio muy brusco, de estar presencialmente, 100% presencialmente, a un 100% virtualmente. Se está tratando de adaptar la justicia a lo contencioso administrativo. Se ha visto la adaptación tan rápidamente que se ha generado, valga la redundancia, generando estas estadísticas. Estas estadísticas nos han dicho que la justicia a lo contencioso administrativo no se quedó con los brazos cruzados, que es difícil generar estas estadísticas, pues para todos es claro, del internet, de las tecnologías. Para finalizar mi intervención, como semillero GEDAR, sería muy grato para nosotros volver a la emisora, tener estos espacios que nos brindaran nuevamente otra oportunidad para venir aquí a hablar más de derecho administrativo, para abrir estos temas de derecho, temas controversiales, puntuales, que son gratos a hablar. Muchas gracias a la Corporación Universitaria Republicana, y feliz tarde para todos.
Gracias, Cristian. Una pregunta en cuanto a lo que tú estás dando en cifras. ¿Esas cifras en qué se ve, digamos, el mayor porcentaje? ¿En qué exactamente? ¿En tutelas o en qué clase de sentencia se alcanza a ver ese porcentaje mayoritario? ¿Alguno?
Sí, Doc, básicamente tenemos las acciones de tutela. Como bien sabemos, el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura ha establecido, doctora, de que las acciones de tutela seguían en conocimiento, pero primordialmente se iban a conocer el de la vida, la libertad y la salud, pero sigue el sistema constitucional, o los jueces de tutela siguen operando. Como bien lo dijo mi compañero Cristian, el Consejo de Estado ni la jurisdicción administrativa contenciosa administrativa se cruzó de brazos ante esta crisis, sino que sigue operando con total normalidad. Actualmente conocemos, doctora Claudia y oyentes, dos fallos dos sentencias en materia de control inmediato de legalidad, uno por parte del Tribunal del Caquetá y otro por parte del Consejo de Estado con magistrada ponente la doctora Sandra.
Eso precisamente quería preguntarle, si sabían de algún caso que nos pudieran traer, digamos así, a este espacio y nos dieran a conocer para que viéramos precisamente la actividad de ese control presente.
Buenas tardes, sí señora, tenemos un caso aquí, me voy a remitir al que citó Alejandro en el Caquetá, pues para relacionar todo lo que hemos estado tratando pues acá en ese conversatorio. Entonces traigo a colación pues la sentencia del Tribunal Administrativo pues del Caquetá, que tiene como magistrado ponente el doctor Néstor Arturo Méndez, con un radicado del 2020-049. En virtud del artículo 185 del CEPACA respecto al trámite y control inmediato de legalidad. Aquí se procedió a proferir la sentencia respecto a la actuación de dicho control inmediato de legalidad del decreto 047 del presente año. Lo traemos a colación aquí al conversatorio porque le vamos a hacer un análisis profundo respecto a su nulidad. Este decreto 047 de este año se impartieron unas instrucciones en el marco de la emergencia pues ecológica que estamos viviendo respecto por la pandemia del COVID-19. Entonces el análisis que traemos era de acuerdo a los requisitos que contiene la norma, como los mencionó mi compañero Alejandro, los presupuestos, que se trata de un acto de contenido general que se dicta en ejercicio de la función administrativa y el que nos lleva a cabo es en desarrollo de los decretos legislativos expedidos con base pues en el estado de excepción. ¿Qué pasa aquí, oyentes y doctora? El decreto no estaba acorde a los lineamientos que pues se exigen por los decretos expedidos por el gobierno nacional en este estado de excepción. Dicho esto, pues quiero decir que el decreto fue examinado y se declaró su nulidad porque se encontró afectando o fue expedido irregularmente por infringir la modalidad de una norma superior. Esta no cumplió el procedimiento legalmente establecido para la emisión de este tipo de actos en este estado de excepción. Acá se incumplió abiertamente el requisito de formación del acto administrativo, pues no se coordinó previamente con el gobierno nacional, como lo exige el decreto nacional 418 del presente año. ¿Qué decía el decreto nacional 418 del presente año? Una vez decretado pues el estado de emergencia que estamos, económico, social y ecológico, se iban a dictar unas medidas transitorias respecto a normas de orden público. Las autoridades competentes, departamentales, distritales y municipales, pues tenían que dictar normas de orden público, pero previamente coordinadas y estar en concordancia con las instrucciones dadas por el presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como lo mencioné, el decreto no estaba ni en concordancia, no impartió instrucciones que tenían que adoptar por parte del gobierno nacional, lo que conllevó pues a una inobservancia y genera una nulidad, como lo señala el CEPACA en su artículo 137, en donde la nulidad procederá pues en cuando hayan sido expedidos los actos con infracción a las normas que deberían fundarse. En este caso, el decreto nacional 418. Doctora, lo que quiero puntualizar en este caso es que el control inmediato de legalidad sí se está ejerciendo por parte de las autoridades competentes, que nuestros magistrados están laborando, están ahí ejerciendo dicho control, y pues para finalizar, que este control inmediato de legalidad es la limitación más eficaz a las autoridades administrativas y que pues busca impedir la aplicación de unas normas ilegales como lo vemos en este caso.
Perfecto, Fernando. ¿Algo que agregar, doctora Gloria Liliana?
Como usted puede ver, doctora, ellos han tocado el tema explicándole a nuestros estudiantes que de pronto no conocen respecto al control inmediato de legalidad. Este es un control que hace el Consejo de Estado simplemente cuando hay estados de excepción. Entonces, se ve solo en estos momentos. Es un caso sui generis y a ellos siempre les ha llamado la atención, incluso desde antes que se diera este estado de excepción de emergencia. Entonces, ellos han profundizado en los temas y creo que, como ellos mismos lo han dicho, nuestro Consejo de Estado se encuentra elaborando y haciendo ese control de esos actos administrativos que expide el Gobierno Nacional, y no solo el Gobierno Nacional, sino cualquier otra entidad administrativa que tenga que se haya expedido con ocasión de los decretos legislativos y el decreto de estado de excepción. Entonces, veo, como usted puede ver, lo han hecho magníficamente.
Muy bien, muy bien. Chicos, vamos a una pausa institucional y ya nos vemos nuevamente aquí en el programa, ¿vale? ¿Les parece?
Vale, sí, señora.
Vale, vale.
Sí, señora.
Perfecto. Perfecto.
La experiencia de ser parte del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria ha sido muy bueno porque me integro a la familia jurídica, por lo tanto siento ese calor humano, siento ese apoyo que verdaderamente necesito para poder hacer las cosas, aprendo bastante a cómo utilizar las herramientas del derecho, a ser un poco más humano referente a la comprensión de los problemas de los demás, llevando casos en el consultorio jurídico.
Yo presté una plata a un muchacho, hablé con él y no me la quise pagar. Entonces un día pasé por acá. Antes de yo haber llegado a este consultorio, duró mucho tiempo el muchacho, como 4 años, que no me la pagó a las buenas, entonces me tocó venir acá.
Bueno, el aprendizaje social ha sido muy bueno porque gracias a que estoy aquí compenetrado con la familia jurídica de la Corporación Universitaria, he aprendido a ser un poco más humano, comprender los problemas de los demás y resolverlos.
Aquí me hacían un proceso. Con el tiempo me adjudicaron a Gerardo, estudiante que estuvo aquí a cargo del proceso, y él fue el que ya me lo terminó, porque ya él se encargó de hacer el embargo, estar pendiente de eso hasta que me salió mi carta.
La satisfacción que ellos tienen a la hora de ver que su caso está resuelto, da una felicidad muy constante, y de paso lo contagia a uno, y cada vez estoy más convencido de que lo que estoy estudiando me ha aportado bastante conocimiento referente a cómo utilizar de pronto las herramientas para poder argumentar jurídicamente un buen proceso y llevarlo hasta su culminación.
De verdad que yo estaba estudiando derecho porque estaba empeñado en lo que no estaba. Él me decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ya la estoy llamando. Entonces él también se puso como un empeño en colaborar para que saliera eso rápido.
Bueno, estudiar derecho en la Corporación Universitaria Republicana ha sido una buena opción. El pensum universitario es muy bueno, por lo tanto me convenció para poder tener esa idea de iniciar algo que hoy día ya estoy culminando. Mi nombre es Gerardo Ríos, tengo 43 años, estudio Derecho en la Corporación Universitaria Republicana. Yo creo que entre más nos unamos los abogados y tengamos esa iniciativa de crear conciencia, yo creo que podemos hacer muchas cosas referente a las problemáticas que acontece el país.
Él es Juan. Juan quería estudiar una carrera profesional, pero no tenía los recursos necesarios para ingresar a una universidad privada, e ingresar a una universidad pública era casi imposible. Juan había salido del colegio hacía unos años y, al no poder ingresar a la U, empezó a trabajar para ayudar a su familia. Trabajó en un supermercado, en una bodega y en una tienda de su barrio haciendo domicilios con la esperanza de algún día poder llegar a la universidad. Un día, llevando un domicilio, se encontró con María, una antigua amiga del colegio, quien estaba estudiando una carrera profesional en la Corporación Universitaria Republicana. Le contó de lo bien que le estaba yendo, de la calidad en la educación, sus descuentos especiales, facilidades de pago y, lo más importante, de la felicidad que le producía estudiar lo que ella quería. De inmediato, Juan le comentó a María sus deseos de entrar a estudiar. Ella recordó que la corporación cuenta con un programa de referidos donde un estudiante puede ayudarle a ganar un descuento en el valor de la matrícula a alguien más y, a su vez, obtener un descuento en su próximo semestre. Hoy, Juan está a punto de terminar su carrera. Por supuesto, dejó de trabajar en la tienda de su barrio y ahora trabaja para una empresa del sector público. Le está yendo tan bien que pudo ayudarle a su mamá a cumplir el sueño de tener casa propia. Y el próximo mes se va para San Andrés. tú también puedes ser un profesional y cumplir tus sueños. Corporación Universitaria Republicana. Formamos profesionales ética, social y científicamente.
Continuamos con el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. A esta hora nos acompaña la doctora Claudia Yolima Forero, directora del consultorio jurídico. Se encuentra también la doctora Gloria Liliana Rodríguez, docente de la Facultad de Derecho, y diferentes estudiantes de Derecho e integrantes del Semillero de Derecho Administrativo. A esta hora, desde cada uno desde sus casas, pero transmitiendo en vivo desde Republicana Radio y desde la fanpage de la Corporación Universitaria Republicana. Continuamos con esta segunda parte. Adelante, doctora Claudia Yolima.
Gracias, Arley, muy amable. Continuamos con nuestro programa Derecho y Respuesta, al programa del consultorio jurídico, hoy con nuestros integrantes y del Semillero de Derecho Administrativo, y lógicamente con la grata compañía de la doctora Gloria Liliana Rodríguez. Pero también tengo que hacer énfasis en alguien que, ocupa un lugar muy importante en el corazón de nosotros, los que hacemos parte del Semillero, y es el doctor Mauricio Tamayo, presidente del Colegio de Abogados Administrativistas, quien, como lo decían los chicos ahorita al inicio en sus intervenciones, como lo decía Cristian, Alejandro y María Fernanda también, nos ha colaborado muchísimo con el trabajo realizado por los estudiantes y con ese empeño y ese amor por el derecho administrativo. ¿Cierto, doctora Gloria Liliana?
Sí, señora. El doctor ha estado muy pendiente. Se nota que es una persona también muy apasionada, pues por nada tiene el cargo que tiene, y nos ha dado todo su apoyo incondicional, así como nosotros hacia ellos, porque nuestra intención es llegar a todas partes y demostrar lo que nosotros podemos hacer desde la Corporación Universitaria Republicana con nuestros estudiantes, adentrándonos en estos temas del derecho administrativo, que son tan interesantes, y hoy en día estamos en la cima porque es lo más importante dentro de este COVID-19.
Gracias, mi doctora. Continuando, digamos, con el tema que nos trae hoy, que es el derecho administrativo, y de la mano de las intervenciones que hicieron ustedes, yo quisiera que me comentaran ustedes cómo está operando el derecho administrativo en este estado de emergencia. ¿Quién quiere ayudarme con esa pregunta?
Yo, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias a las doctoras, al doctor Mauricio Tamayo. Como bien lo dijo la doctora, él es el presidente del Colegio de Abogados Administrativistas de Colombia. Él ha sido una persona muy fundamental para nosotros, pues nos ha dado los parámetros y nos ha llenado de tanta emoción pertenecer a este semillero para lograr hacer muchas cosas en conjunto con el Colegio de Abogados. Entonces, también quiero agradecerle a los oyentes que en este momento están en sintonía. Y bueno, ya tratando el tema del derecho de petición, hoy queríamos, como semillero, abordar este tema en los estados de excepción, este derecho de petición. Pero antes de abordar este tema y dar respuesta a la pregunta de la doctora, es importante conocer a raíz qué es el derecho de petición. Bueno, para la comprensión de todos, empezaré diciendo que el derecho de petición es aquella facultad que tienen todas las personas para presentar solicitudes ante las autoridades o ciertos particulares y obtener de ellas una solución a lo solicitado. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se podrá entender la relevancia que representa para la ciudadanía en general? Bueno, sencillamente porque es un derecho fundamental. Está consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y está regulado por la Ley 1755 del 2015. Es de deber y obligatorio cumplimiento para la administración pública, además que su objetivo consagra en crear comunicaciones fluidas y eficaces entre las autoridades del Estado y dentro de los particulares. También se busca con ello que estas relaciones entre los unos y los otros no se limiten a un esquema de gobernante-gobernado, sino más bien otorgar a los ciudadanos los instrumentos que les permitan realizar uno de los cometidos fundamentales de un Estado social de derecho. Dicho de esta manera, se entiende que se contempla en Colombia como un Estado social de derecho, que sus autoridades están al servicio de las personas. Es muy importante entender eso. Ahora,
¿quiénes pueden hacer uso de este recurso? Como lo expresamos anteriormente, es un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Política, que permite a cualquier persona presentarlo. Todo ser humano, independiente de las condiciones de su sexo, nacionalidad, estado civil, etcétera. Para que el derecho público logre entender cómo funciona el trámite de estas peticiones, deberíamos saber lo siguiente. ¿Ante quién se puede ejercer este derecho de petición? Entonces, se puede ejercer ante las autoridades, que encuentran las facultades por la normatividad, por los particulares que presten un servicio público o actúen bajo un desarrollo de funciones públicas, o por un legislador que podrá reglamentar el ejercicio de este derecho de petición. Ahora, respondiendo a la pregunta de la doctora, entonces, podemos definir que desde que el Gobierno Nacional ha expedido este estado de emergencia, para lograr mitigar que este derecho no se deje de prestar, ha expedido el decreto 491 del 28 de marzo del año en curso, en el cual, en su artículo 5, ha establecido la ampliación de los términos para resolver las peticiones, tanto para aquellas personas que se encuentren en curso o para aquellas que la radicaron en esta vigencia de este estado de emergencia. Ojo a lo siguiente, el decreto es muy claro, solo son peticiones que tengan estas dos particularidades que acabo de mencionar. Esto significa que el decreto no pretende convertirse en modificación de los términos establecidos en la norma que regula el derecho de petición, que, como anteriormente la nombré, es la Ley 1755 del 2015, específicamente en su artículo 14. Sencillamente, son medidas transitorias para mitigar los efectos que tenemos en esta crisis actual. Ahora sí, les hago mención de cómo se han establecido estos términos con el decreto respecto a los relacionados en el tema que recién mencioné. Esto ya para concluir la pregunta y darle respuesta a la doctora. Entonces, el decreto contempla, uno, que se establecieron 30 días para resolver los derechos de petición, mientras que en la ley solamente se había establecido 15 días. Además, amplió, ya son 20 días para resolver peticiones de documentos e información, mientras que en la ley se establecieron 10. Estamos hablando de la mitad del tiempo. Y finalmente, propuso 35 días para resolver consultas elevadas a las autoridades en relación con las materias a su cargo, mientras que en la ley establece 30 días. Todo esto a partir de la recepción de cada petición.
Bueno, y de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, ¿qué dificultades se le pueden estar presentando a las personas que presentaron derechos de petición antes de nuestro estado de excepción? ¿Quién podría colaborarnos con eso?
Nos repites la pregunta, es que te escuché entrecortado.
Qué pena con ustedes. ¿Qué dificultades consideran ustedes que pueden tener las personas para ejercer el derecho de petición respecto a las que podrían haberse presentado antes de del estado de excepción en el que nos encontramos en este momento?
Doctora, muy buenas tardes para los
buenas tardes.
Que no se encontraban antes de la presentación. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Laura Barrios y pues quisiera contestar la pregunta que usted ha formulado con lo siguiente. Digamos que las dificultades que pueden versar frente a la presentación de peticiones de las personas frente a las autoridades pueden, digamos, comprender un problema que no solo se limita, digamos, a la presentación de las peticiones en sí, sino a dificultades que muchas veces tienen las personas para el acceso al sistema de justicia. Y estaríamos hablando, por ejemplo, de las personas que viven en regiones que es en donde el Estado muchas veces no hace presencia y pues en sí no tienen, digamos, la posibilidad de acceder a este mecanismo de participación para la garantía de sus derechos y del derecho como tal de petición en sí, que es un derecho fundamental. Por ejemplo, podríamos contemplar, como lo mencionó nuestro compañero Cristian,
Laurita, se te fue el audio y nos quedamos sin escucharte. ¿Alguien le puede colaborar?
¿Alguien más que bueno, de pronto quiera dar su opinión?
Referente a lo que decía mi compañera, era que lo comparaba con Cristian, pues por el tema de que todo lo expresado anteriormente, como esta medida de aislamiento, lo que quería ella indicar era que como esta transición lo que ha sido es tratar de adecuarnos a las nuevas tecnologías de la información, hay una estadística de que se presenta que en Colombia solo el 50% de personas no tienen acceso a internet, lo que ha afectado el tema de que pues para esas personas que viven en zonas rurales, en zonas que el acceso a internet está limitado, pues no pueden acudir a este tipo de mecanismos, por eso para ellos es una desventaja. Sin embargo, el gobierno con ayuda de las TICs está tratando de realizar esa transición para que este mecanismo pueda llegar a todas estas personas en este estado de aislamiento.
Gracias, Joana, muy amable. Sí, creo que nos aclaraste un poquito más esa parte. Digamos, y respecto a qué beneficio puede otorgar la prórroga de términos que nos han mencionado ustedes para la garantía de respuestas a tiempo que deben dar las instituciones y entidades públicas dentro del Estado, ¿qué nos podrían ustedes decir?
Bueno, doctora, con respecto a eso, podríamos decir que esta ampliación de términos puede presentar un alivio para las autoridades que les permitirá trabajar con mucha más diligencia y holgura desde sus casas. También en general, a las personas que presenten las peticiones, no representa un beneficio en sí. Como lo explicaba antes, todo estaría diseñado para que no haya mayores inconvenientes para las autoridades frente a la garantía de respuestas oportunas en los términos establecidos por el decreto.
Perfecto, me parece bien. Y nosotros que, digamos, vivimos en carne propia, ¿cierto? La circunstancia de la virtualidad, así como estamos en este momento, tenemos que decir que hacemos parte exactamente de esa comunidad que hace parte de su vida ahora la virtualidad, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que el Estado está llevando este tema dentro de la justicia virtual en Colombia?
Doc, ¿se me escucha?
Miguel, ¿vas a intervenir? Dale, Miguel.
Sí, señora. Bueno, Doc, respecto a este tema, sabemos que el 2020 llegó con unas circunstancias pues que en realidad no pensamos que podían suceder. La llegada de este virus COVID-19 y el actual estado de emergencia que se dio a raíz de este, pues nos han demostrado la fragilidad de nuestro sistema judicial. Y eso lo hemos reflejado es en la suspensión de términos que se tuvo que dar el 15 de marzo, si no me equivoco, y pues que sí o sí ha tenido que prorrogarse hasta el 24 de mayo. La administración pública junto al sistema judicial pues han tenido que adaptarse a estos cambios, como ha dicho mi compañero Cristian. Ellos no se quedan de brazos cruzados y hay que destacar siempre que la incorporación de las TICs como una herramienta de apoyo para esto ya tiene un precedente y eso lo podemos encontrar en la ley 270 de 1996. Esta ley nos dice que le da la función al Consejo Superior de la Judicatura de incorporar estas nuevas tecnologías, incorporar las TICs para agilizar el sistema. Más adelante con la ley 527 de 1999, esta pues retoma el tema y nos explica todo lo referente sobre los mensajes de datos. Nos dice que los mensajes de datos, tanto como documentos físicos, tienen el mismo valor de validez. También me referiré pues que la firma electrónica o virtual tiene también la misma validez que la firma física. Y en cuanto al procedimiento administrativo electrónico, a esto le anexamos lo anterior dicho de los mensajes de datos. Y la ley 527 del 99, anterior mencionada, nos explica qué es esto de los mensajes de datos. Y nos dice que los mensajes de datos comprende toda clase de información que ya sea recibida, enviada o almacenada en un dispositivo electrónico. Perfecto. También quiero traer a colación la sentencia T-043 del 2020, una sentencia actual, que nos esclarece sobre cuáles son las pruebas electrónicas. Nos dice que pruebas electrónicas son todos aquellos documentos electrónicos, correos electrónicos, servicio de mensajería y también las conferencias aplicadas como pruebas testimoniales. Nos dice que esas sirven como pruebas electrónicas. También que quería hablar sobre que todo esto, lo anterior dicho, debe estar siempre sujeto a la presunción de legalidad, y eso quiere decir que su origen tiene que ser fiable. ¿Qué quiere decir esto de fiable? O sea, que el mensaje de datos o documento electrónico se encuentre completo y sin haber sufrido alteraciones. También que se conozca al emisor de dicho mensaje. Esto por la naturaleza de autenticidad que tiene. Y también que este mensaje de datos no sea repudiado. Además que la autenticidad anterior que dije, que expliqué, esta debe ser probada ante terceros. Además, doctora, un ejemplo actual y muy interesante a mi parecer es el valor probatorio de las capturas de pantalla de WhatsApp.
Sí, claro.
Con la misma sentencia T-043 de este año, nos establece que los pantallazos de WhatsApp son pruebas, pero como tal son pruebas indiciarias. ¿Qué quiere decir esto de indiciario? Como sabemos, pues las capturas de pantalla al fin y al cabo son imágenes, ¿no? Y como toda imagen puede ser editada o trucada, pues para eso hay infinidad de aplicaciones y plataformas que sirven para hacer eso, como Photoshop, fácilmente. Y por ende tiene el pantallazo de WhatsApp, esta imagen tiene que ser sujeta a un análisis pericial y verse validada con las otras pruebas que se encuentran en conjunto a este. Pero retomando con el tema de los documentos electrónicos, como los actos administrativos que se realizan por este medio electrónico, todos estos deberán llevar firma digital, que de acuerdo al decreto 2364 del 2012, este nos explica qué es eso de firma digital. Nos dice que son todos aquellos códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, pues que permiten identificar al sujeto. Además que dicha firma digital deberá ser obviamente del firmante y no haber sufrido ninguna modificación para que tenga validez. También sobre la utilización de estampado cronológico. ¿Qué es esto de estampado cronológico? Es como un sello virtual que lleva el documento, el cual indica el instante en el que se creó, se envió y se recibió. Y para terminar, cabe destacar que actualmente con el decreto 491 del 2020, que por la situación que estamos viviendo actualmente, esta pandemia, nos establece que durante este periodo de confinamiento, si no se tiene firma digital, se puede utilizar firmas ya sean escaneadas o digitalizadas.
Perfecto, Miguel. Una pregunta, ¿y de qué manera se está reglamentando todo lo que tú nos estás comentando en nuestra administración?
Claro que sí, doctora. Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, doctora. En cuanto a la reglamentación, podemos hablar de la ley 1437 del 2011, el código del procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo, el cual en su capítulo 4 específicamente nos habla de 10 artículos que tocan el tema referente a la pregunta que me acaba de realizar. El título es el siguiente: utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Sobre este capítulo yo quiero hablar de algunos artículos específicamente, como lo son el artículo 53, el cual nos habla de que, o más bien el cual da vía libre a la virtualidad. Dice: procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos, o sea, no solo como venimos acostumbrados a la manera clásica del papel, de la presencia, sino también en medios electrónicos, la virtualidad. En el 55 podemos hablar del documento público en el medio electrónico. ¿Qué significa esto? Esto lo que nos quiere decir es que el documento físico que nosotros manejamos normalmente tiene la misma validez digitalizado que físico. Lo mismo sucede con el acto administrativo, puede ser también virtual. Y uno muy importante que yo quiero destacar es el artículo 59, referente al expediente electrónico. Hay en este momento un ejemplo muy interesante, como lo es el del Tribunal Administrativo de Magdalena, el Departamento de Magdalena, el cual tiene en su página web colgados ya varios expedientes electrónicos, y no solo los expedientes de los diferentes casos, sino también audiencias, ya las han ido subiendo a internet, y también datos relevantes para los jueces, abogados y las personas interesadas en los distintos procesos. Quería también nombrar el artículo 56 sobre este, la notificación electrónica. Mi compañero Miguel me había comentado algo muy interesante. Miguel, ¿podría por favor compartir la información?
Bueno, Renzo, sobre este tema de la notificación, pues podemos sacar el artículo 54 del CEPACA y ¿Miguel? Nos establece... ¿Sí se me escucha?
Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, sí, Miguel.
Me habían asustado.
No, ahí vamos bien, tranquilo.
Bueno, estaba hablando sobre el artículo 54 del CEPACA. Sí. Y nos establece que las personas pueden usar estos medios electrónicos, registrar su correo para que empiecen a recibir notificaciones electrónicas. Además, la notificación se dará entendida pues cuando el administrado abra dicho acto administrativo electrónico. Y pues esto, ¿cómo se puede saber? Como ya lo había comentado, está lo del estampado cronológico, y también hay entidades que tienen su propio sistema para eso. Se registran en la plataforma de la entidad y ahí se registran ya en la base de datos y comienzan pues a recibir todas las notificaciones respecto a él. Y de acuerdo al artículo 56 del mismo CEPACA, entendemos que se podrá notificar electrónicamente siempre y cuando el administrado pues dé el permiso, siempre y cuando él diga que quiere ser notificado de esa forma. Y durante el proceso de sus acciones, él podrá decidir si quiere que se cambie la forma en que se notifica, que ya no se notifique electrónicamente, sino mediante algún otro método de los que están contemplados en el estatuto administrativo. Pero digamos, en el caso de las personas jurídicas o los comerciantes que se encuentran en el registro mercantil, estos sí o sí, obligatoriamente, deben registrar un correo electrónico para recibir dichas notificaciones. Además, que al notificar, la administración debe señalar una serie de datos que son importantes para su validez, como el acto administrativo que se está notificando. También los plazos que tiene el administrado para interponerse.
Claro.
Y por último, también quería responder algo que pues se me hace muy, muy importante, ¿no? Sobre qué pasa si la notificación es devuelta. O sea, ¿cómo así devuelta? Que por alguna razón, que no sé, pues cualquier cosa que pueda pasar, cuestión de error en el sistema o algo así, la notificación no llegue. Esto pues se deberá notificar mediante pues el periódico nacional, como se hace normal, o mediante la plataforma de la entidad competente para eso.
Listo. Yo quisiera que ustedes, que abordaron ya el tema de la virtualidad, me pudieran ilustrar exactamente respecto a el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué políticas de Estado se han manejado en cuanto a ese tema? ¿Qué tienen ustedes de conocimiento respecto a esto?
Doctora, por supuesto, nuevamente buenas tardes a nuestros oyentes. Gracias por permanecer en línea. Queremos informarles que pues nosotros, como semillero, hemos hecho una investigación amplia y pues claramente al hablar de justicia digital necesitamos saber qué medidas ha implementado el Estado frente a ello, ya que mediante la justicia digital también se han garantizado derechos. Nosotros, como estudiantes de Derecho, como semilleros, tenemos por cierto que el derecho es una ciencia multidisciplinaria, que es cambiante y que se tiene que ir adaptando a los cambios sociales, cómo se va desarrollando la vida, y es así como surge la globalización, la cuarta revolución industrial, y el Estado ha tomado medidas desde el año 2000, las cuales han sido algunas infructíferas, pero quisiéramos precisar que en este gobierno del 2018-2022, el Estado, mediante el Consejo Nacional de Social, Político y Económico, expidió el documento COMPES, COMPES 3975, mediante el cual deja asentado, y por cierto que la inteligencia artificial es imprescindible. El Estado y la Administración de Justicia lo necesitan, y nos dice que el documento y pretende desarrollar esas medidas para dar cobertura amplia a todos los sectores. Esto es cerrar esa brecha que existe entre la zona urbana y rural. Hago referencia a aquello que mencionábamos en su momento en razón al derecho de petición. Decíamos aquel derecho se está viendo afectado porque ciertas personas no han podido acceder a tal en la medida que no cuentan con los medios necesarios o tecnológicos para ejercer su derecho. Nosotros hicimos ese seguimiento, doctora, y encontramos este valioso documento mediante el cual el Estado se ha propuesto ejecutar esta medida de cerrar esa brecha entre la ruralidad y la urbanidad para que todo el conglomerado nacional cuente con medidas eficientes para ejercer nuestros derechos. Han sido esas las políticas de Estado y esperamos, como semilleros, seguir haciendo esa amplia investigación a fin de que, de igual forma, necesitamos presupuesto que el Estado ya lo ha hecho para que nosotros podamos gozar de esos efectivos derechos, doctora.
Doctora Claudia, a mí me gustaría, antes de que finalice la intervención de mi compañera Tatiana, que de pronto ya nos abundara un poco en un tema que ya tiene conocimiento y considero que puede ser interesante para los oyentes, y es en el eventual caso, doctora Tatiana, que se desarrollen las audiencias virtuales, ¿cómo se generaría o cómo funcionaría el tema, por ejemplo, que al demandante o al demandado un día antes por cobertura de internet le falle o no tenga internet un día antes a celebrarse la audiencia? ¿Cómo operaría este tema ahí? ¿Si se puede solicitar un aplazamiento o si después podemos llevarlo a algo así como una incapacidad, como esa solicitud? ¿Cómo contrarresta con el debido proceso? Gracias, doctora Tatiana.
Por supuesto, nosotros también hemos hecho esa investigación y el Estado establece, nosotros nos preocupamos por el debido proceso y la pregunta es, si la conexión a internet falla, ¿acaso la audiencia se verá afectada? El Estado ha establecido que dicha audiencia se verá suspender. ¿En razón a qué? A que son causas ajenas a nuestros intervinientes en la audiencia, y en medida tal, obviamente tenemos que ser flexibles porque aún no contamos con cobertura en todo el conglomerado social. Por consiguiente, el debido proceso no se verá afectado, ya que el Estado ha dicho las audiencias se deben suspender. Esa es nuestra pregunta de tranquilidad para nuestros oyentes.
Doctora, y ahora sí es la última. cuando, ¿cómo es el principio de inmediación, por ejemplo, en una audiencia de pruebas, cuando sabemos que el juez va a interrogar al testigo? Por principio de inmediación sabemos que pues tiene que estar en audiencia este principio general de en principio del derecho penal. ¿Cómo se establece ahí el debido proceso en razón a este?
Aún ha sido amplia la regulación frente al particular, frente a lo planteado por Alejandro, aún ha sido amplia, y nosotros también como sumillero nos hemos hecho esa pregunta, que el principio de intermediación hasta qué punto chocaría con la virtualidad, ya que es un principio rector en nuestro debido proceso y en las audiencias, y como tal todavía no tenemos una solución. Esperamos que en el proceso de esta medida, de estas situaciones que se han venido presentando, se regule de manera amplia, pero como principio nosotros hemos llegado a la conclusión de que tal vez las audiencias de juicio oral o aquellas en las que se necesita más el principio de inmediación sí se realicen presencialmente, pero cosa diferente quizás en las audiencias iniciales, y aquellas sí se podrían realizar mediante la virtualidad.
Chicos, me alegra mucho escucharlos y me alegra mucho que los temas se hayan abordado. Doctora Gloria Liliana, creo yo que los temas estuvieron más que súper preparados. Estos chicos muy bonitos en cuanto a las preguntas que se pueden suscitar y que considero yo que podrían existir muchas más, pero ustedes entienden que el tiempo nos apremia. Me alegra mucho haberlos tenido acá, doctora Gloria Liliana. No sé si su merced quiera decirles algo más a nuestros queridos integrantes del semillero.
No, pues darles las gracias a todos por ese compromiso que tienen, esa dedicación con sus casos. Realmente estos días han sido muy difíciles para nosotras. Ellos han sacado adelante este conversatorio y lo han hecho solos, entonces eso lo llena a uno de orgullo, porque ellos realmente lo han hecho a conciencia, y pues felicitarlos y darle muchas gracias a usted, doctora Claudia, también, porque les está abriendo un espacio. Ojalá ya exista la oportunidad más adelante para hacerlo y seguir conversando en administrativo. Muchas gracias, de verdad, a la Radio de la Republicana por habernos permitido este espacio, a usted, y esperamos que todos los estudiantes pues se inquieten por el tema y participen de este semillero, que realmente tiene las puertas abiertas para todos.
Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Doctor Tamayo, claro que lo tenemos muy presente con su colaboración a nuestros estudiantes, y que considere nuestro semillero también parte de la labor que usted tiene que hacer dentro del Colegio de Abogados Administrativistas. Y niños lindos, Dios los bendiga. Muchas gracias a Arley por acompañarnos el día de hoy, fuera de cámaras, digamos, diríamos así. Espero nos encontremos nuevamente, como dice la doctora Gloria Liliana, en otro programa y con otros temas de interés sobre el derecho administrativo.
Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. El tiempo se pasa muy rápido y más en digital, pero por supuesto estaremos pendientes de las novedades que surgen al interior del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Agradecemos por supuesto a todos los estudiantes, que sabemos hacen un gran esfuerzo también por estar allí tratando de hacer esta conexión, esta comunicación, a las personas o estudiantes que se desconectaron por de pronto algún inconveniente técnico, también los saludamos y les agradecemos por estar aquí. Seguimos juntos, doctora Claudia Yolima Forero, con la Corporación Universitaria Republicana, con en este caso el consultorio jurídico, la Facultad de Derecho, y pues esta gran familia que siempre ha buscado llevar lo mejor a la sociedad colombiana. Profesora Gloria Liliana, muchas gracias, y a ustedes estudiantes nuevamente gracias, porque es por ustedes que estamos aquí haciendo este tipo de programas, este tipo de procesos, y pues los dejo en compañía de la doctora Claudia para que cierre este espacio. Gracias, y el aplauso es para ustedes.
Gracias, Darle. No más que agradecerles y decirles que nos sentimos orgullosas, lo digo en plural porque sé que así es, con la doctora Gloria Liliana. Seguiremos trabajando e iniciamos hoy una muestra un poco de lo que se ha hecho. Hay mucho más por recorrer. Entonces, en las manos de Dios estamos y vamos para adelante, chicos.
Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí entonces esta edición especial. Sigan ustedes conectados con Republicana Radio, síganos en redes sociales y también sigan las redes sociales de la Corporación Universitaria Republicana. Quédense en casa. Seguimos juntos. Hasta la próxima.